ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional. Les saluda Diego Suárez, fuera de estudio, desde la ciudad de Bogotá, para hablar de la inmigración de árabes levantinos a Colombia.
Cada vez que cae la lluvia, me recuerda que no estás aquí.
Estamos escuchando Ven Acá, pieza compuesta por Laura Calo, lanzada en el 2015 como cuarta y última entrada de su EP Coraje. Traemos esta canción que recupera detalles cotidianos, determinadores de nuestra identidad en medio de un mensaje romántico, recordándonos que nuestro lugar de vida siempre determina nuestras experiencias. Hoy nos acompaña para hablar de la construcción de estas cotidianidades por parte de los inmigrantes. Nos acompaña el día de hoy Yair Martínez Albarracín, quien es lingüista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia en el 2007, aportando a los estudios de la realidad lingüística colombiana y a los estudios del español en contacto con el árabe, con publicaciones destacadas a nivel internacional en el Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo de la Universidad de Zaragoza, como miembro honorífico de la Comisión Lingüística de la Academia Colombiana de la Lengua en el año 2012 y como catedrático investigador hasta el día de hoy. Jair, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Diego, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia.
Jair nos acompaña el día de hoy porque queremos hablar de un tema que está en la base de nuestra construcción cultural y es la inmigración, pero particularmente la inmigración de los árabes levantinos en Colombia. Y aquí hay un tema muy concreto de la vida cotidiana, pero que marca mucho los usos y las costumbres. Y tiene que ver cómo estas personas, estos inmigrantes, se integran dentro de la cultura colombiana y cómo hacen para vivir en ese doble mundo entre la colombianidad, por llamarla de alguna forma, y este otro mundo de sus construcciones árabes y de su sistema de creencias. Jair, ¿cómo hacen estos inmigrantes para vivir en esta dualidad?
Diego, ese es un aspecto bien interesante de este grupo migrante que en Colombia tiene una historia ya de 140 años. Es importante distinguir que dentro de los primeros migrantes, por allá a principios del siglo XX y durante todo ese siglo hasta la década de los 70, la mayoría eran cristianos maronitas y ellos se integraron con la sociedad colombiana, perdieron su lengua árabe y comenzaron a participar de la vida política, de la vida económica, de la vida artística, ¿no? En todas las esferas, en lo profesional, en lo comercial, etcétera.
Es decir, allí un poco lo que sucedió es que ese mundo árabe o esa carga árabe que ellos traían, de alguna forma lograron diluirla dentro de sus usos y costumbres colombianas y ya son indistinguibles o entiendo
sí,
mal.
Exactamente, ya están completamente asimilados con la sociedad de acogida, es decir, con nosotros. Son colombianos. Allí tenemos apellidos, te puedo mencionar los Tafur, los Aljure, los Matiz. Ellos ya no tienen nada que ver con con lo árabe, están completamente integrados. Por otra parte, hay otro sector de esta población migrante, muy en particular los musulmanes, es decir, los migrantes que a partir de la década del 70 llegan a Colombia. No quiere decir esto que antes no hubieran llegado musulmanes, lo que pasa es que llegaban muy pocos, habían más cristianos que musulmanes. Estos musulmanes ya no se integran, ya no se asimilan con la sociedad de acogida porque tienen un sistema de creencias que marca una diferencia muy importante y que impide esa asimilación. Hablamos entonces de la conformación de minorías musulmanas. Estas minorías comienzan a usar el árabe en Colombia. Se resisten a perder la lengua árabe. Se resisten a integrarse con la sociedad de acogida. Esa memoria ellos la mantienen vigente cotidianamente a través de las prácticas del Islam. Digamos que la construcción de mezquitas como la de San Andrés y la de Maicao corresponden a espacios en los que se puede activar el discurso del Islam y se activa la lengua árabe. Entonces ellos permanecen alternando, es un término que yo uso en estas exploraciones, la alternancia es un término lingüístico en el cual se hace referencia a que hay un uso de dos lenguas de manera alternada en una misma secuencia o en una misma proferencia lingüística. Yo lo uso para hablar de lo cultural, no obstante sea en lo lingüístico, por supuesto. Tú puedes escuchar que un inmigrante en San Andrés o en Maicao te habla en una secuencia en español y luego habla en árabe, está alternando. Y ese es, vamos a decir, un reflejo de esa otra alternancia que está dirigida a lo cultural. Entonces, ¿de qué manera ellos se ven en la necesidad de compartir y de integrarse de algún modo con la sociedad de acogida? Pero también ellos deben, por su sistema de creencias, mantenerlo árabe. Entonces, hablamos aquí de algo fundamental que es el bilingüismo, por un lado, hablamos de la diglosia, porque se da el uso del árabe dialectal y el árabe clásico por parte de estas comunidades. Ese es el espectro de lo lingüístico.
Allí yo tendría una pregunta, es decir, ¿esta reproducción del lenguaje árabe en las comunidades es únicamente para este sector musulmán? Es decir, ¿reproducen la lengua entre ellos o de alguna forma lo que hacen es tratar de mantener su lengua viva y abren estos espacios de reproducción de su lengua también para la comunidad receptora o para la población con la que conviven?
Sí, Diego, para los musulmanes el árabe es la lengua de prestigio. En algunas de las publicaciones que circulan en las redes que he desarrollado, documento este aspecto. La lengua árabe es la lengua de mayor prestigio por encima del español. Y eso implica que en el contexto familiar, el árabe y el uso del árabe se privilegie por encima del español. De hecho, en la mezquita de San Andrés, o en la mezquita de Maicao, o en la mezquita aquí en Bogotá, se enseña el árabe a los niños de la comunidad. El Sheikh se encarga de enseñarlos a leer, de enseñarlos a escribir, y a aquellos inmigrantes de segundas o terceras generaciones que están en un proceso, vamos a decir, de recuperación de esa lengua, porque ya han comenzado a usar más el español, se encargan entonces de enseñarles el árabe escrito y de perfeccionar el árabe hablado, incluso con viajes. Ellos viajan a Líbano o a Jordania para recuperar, para mantener, para preservar la lengua árabe. Entonces, cuando están en Colombia, ellos alternan.
¿Y cómo funcionaría con aquellas personas colombianas que hablan español como lengua materna y que luego adquieren el árabe? Es decir, ¿también alcanzan este nivel de prestigio o este reconocimiento del prestigio del uso de esta lengua? ¿O allí también hay unos resistencias culturales que mantienen esto cerrado al círculo de inmigrantes?
Diego, los colombianos, son muy pocos los colombianos que, en primer lugar, se convierten al Islam y, en segundo lugar, logran adquirir una competencia con un nivel alto en lengua árabe. Hay casos excepcionales, por ejemplo, aquellos que se convierten al Islam, por ejemplo, el caso del profesor Pedro Moscarella, que un colombiano de Santa Marta que se interesó por el Islam, se contactó con los migrantes árabes musulmanes, árabes levantinos musulmanes, y logró viajar a estudiar Islam en Egipto. Y regresó ya teniendo un conocimiento de básico o intermedio del árabe, y digamos que allí se dan casos como este, pero son casos excepcionales, Diego. No se da ese caso con los colombianos.
Veo que lo religioso juega un papel fundamental en este escenario de reproducción de la lengua.
Sí, correcto. Los cristianos maronitas perdieron su lengua, ¿no? Perdieron su lengua. Por ejemplo, el caso de la familia Al-Juri, que llegó a Girardot, tanto las generaciones que siguieron, digamos que hicieron un aporte significativo a su entorno, a Girardot, etcétera, pero perdieron el árabe. Y hoy día son monolingües en español, son colombianos. El caso, como bien señala Diego, el caso del sistema de creencias es fundamental porque el Islam, y sobre todo cuando ya se construye un espacio como una mezquita que cumple con características de la arquitectura islámica, ya hablamos aquí de una incidencia en las comunidades alrededor del sistema de creencias que va a impedir que se asimilen, que va a impedir que se integren 100% con la sociedad de acogida. Y eso es lo que yo he dado en denominar alternancia cultural, que se da, por supuesto, en lo lingüístico, reitero, Diego.
Claro, pero también en lo cultural, en lo político y en otros ambientes, en otros espacios y esferas de la sociedad. Allí yo quería preguntarle por esta lectura que hago yo rápidamente al escucharlo, y es: en Occidente hemos considerado el asunto de lo religioso, de aquello que es sagrado, como una práctica privada. Y me preguntaría si es por esta razón por la cual tal vez estos árabes levantinos cristianos que llegaron en esta primera oleada, dada que su sacralidad estaba en lo privado y lo individual, perder la lengua no implicaba perder algo sagrado ni perder este estatus del que hablábamos ahora. Sin embargo, en el caso del Islam es distinto. El Islam es una práctica colectiva que tiene un acervo muy importante de su ejercicio en lo público, y tal vez por ello el uso de la lengua tiene un valor también sacro dentro del sistema de creencias, pero no sé si estoy en lo correcto, es decir, lo pienso al escucharlo.
Aquí hay un ejercicio en el que convergen las migraciones, en el que convergen sistemas de creencias, en el que convergen los imaginarios, las representaciones sociales, lo económico, lo histórico. Y fíjate que dentro de los estudios de las migraciones, los migrantes migran porque quieren dejar un pasado atrás, porque sus condiciones de vida económicas no son las deseables, entonces, o porque hay una condición de conflicto o de guerra, como sucedió allá, y ellos, ese migrante quiere dejar atrás esa realidad. Entonces, muchos de ellos cuando llegaron a Colombia u otros países de América, quisieron olvidar ese pasado y quisieron dejar atrás. Entonces, ellos se integraron acá, cambiaron incluso sus nombres árabes, sus apellidos árabes, por apellidos locales, y esos sí están, esos están completamente fundidos, y esos casos existen. Pero es muy distinto con los musulmanes, porque aunque haya una situación de conflicto, una situación que se quiera dejar atrás, el Islam no se deja atrás. Digamos que ahí hay una característica religiosa que marca el proceso de la migración y posibilita la configuración de las minorías musulmanas que hacen que en Colombia haya un uso cotidiano de la lengua árabe dentro del marco del bilingüismo, contacto árabe-español, y el marco de la diglosia, contacto árabe clásico y árabe dialectal.
Bueno, ya hemos descrito un poco cuáles son las condiciones de vida de esta población migrante al llegar a Colombia y un poco cuáles son esos mecanismos y esas herramientas de las que hacen uso para poder construir un nuevo proyecto de vida en Colombia. Pero ahora quisiera preguntar por la otra cara de la moneda: ¿cómo los recibe la población colombiana? ¿Cuáles son los mecanismos que usaría la población receptora, estas comunidades, para poder interactuar con ellos? ¿O qué lecturas o qué imaginarios se hace la población colombiana de esta población migrante?
Excelente pregunta, Diego. De hecho, estuve en el primer seminario internacional y tercer seminario colombiano sobre imaginarios y representaciones sociales con una ponencia que titulé Los turcos, dos puntos, representaciones sociales de la migración árabe levantina en Colombia. Es un estudio que inicia Edu y que espero profundizar en los próximos 2 años. En todo proceso migratorio hay una tensión del grupo migrante con la sociedad de acogida. Esas tensiones se evidencian en lo económico. Por ejemplo, hay periódicos como El Colombiano, no El Colombiano de Medellín actual, sino un primer periódico que hubo, Diego, que se llamaba El Colombiano.
¿También en Medellín o de dónde era?
No, de Bogotá. De Bogotá. En ese periódico se registra, y en otros, por supuesto, notas periodísticas en las cuales estos inmigrantes son vistos como acumuladores de capital. Es decir, en lo económico, en principio hubo una tensión con nosotros, con la sociedad de acogida, porque ellos hacían capitales de manera rápida.
Algo que aquí lo religioso vuelve a tocarnos un poco, ¿no? Algo que dentro de la cultura, tal vez ya no dentro del necesariamente religioso, pero dentro de la cultura cristiana no es necesariamente bien visto.
Exactamente. Entonces, llegaban los migrantes, eran bastante ahorradores, ¿no? De hecho, uno de los dichos de ellos en español que yo recuerdo es ahorra o nunca. Uno de los dichos de ellos, y comenzaron a consolidar grandes capitales poco a poco, comenzaron de algún modo a comprar grandes tierras en Córdoba. Ahí tenemos un trabajo de Viloria de la Oscua que se llama Los Turcos de Lorica. En Lorica también hubo una comunidad bastante fuerte, pero que al no ser musulmana se integró, ¿no?, de algún modo con la sociedad, y ahí hay una especie de es como una pintura diversa alrededor de todo esto.
Allí sí podríamos hablar de una mixtura y no tanto de la alternancia que mantiene una separación muy clara entre los dos sistemas. Correcto. De creencias.
Exactamente, Diego. Y el comercio, digamos que ahí hubo tensión, en la actividad económica hubo una tensión bastante fuerte. Y los ejemplos saltan a la vista. Digamos que ya hoy día la familia Achar es está dentro de las 10 familias más ricas que tiene Colombia. Pero creo que hay más familias de ascendencia árabe en ese grupo de familias. Entonces esa tensión se dio en lo económico, Diego. No se ha dado, digamos que nosotros los colombianos, el tema de la islamofobia. No creo, no podría afirmar que nosotros los colombianos somos islamofóbicos. Más bien ha habido cierta tolerancia con la práctica del Islam y de algún modo cierto respeto. Porque de otra manera son grupos pequeños, no son grupos muy numerosos, y en ese sentido no podríamos hablar de una islamofobia. Pero por supuesto que ha habido tensiones. En todo proceso migratorio se dan tensiones en lo económico, tensiones en lo cultural, pero ellos han sabido manejar de algún modo esa integración. Digamos que la riqueza gastronómica en ese sentido ha aportado a ese proceso, digamos, de distensionar un poco la alegría de la costa, ¿no? Las personas en la costa son alegres y entonces ellos todo lo vuelven alegría.
Entonces, y además, de alguna forma, también en nuestra conformación cultural también hay mucho de diversidad y mucho de estas mixturas. Tal vez en lo que nos puede costar un poco más de trabajo dentro de lo cultural es precisamente este asunto de la alternancia, porque lo de las mixturas, de alguna forma, somos hijos de esas mixturas. Pero lograr entender que hay mundos totalmente distintos que no necesariamente se tienen que diluir en el nuestro, creo que allí pueden haber un poco más de tensiones, y quisiera indagar o que nos contara un poco más sobre cómo es esas tensiones de estas comunidades que ya son musulmanas y que además del asunto económico y comercial, pues tienen unos ejercicios públicos de su religión. Y no sé si eso también genera tensiones en las formas culturales, en las comunidades en las que se insertan.
Ya, ellos en lo cultural tratan de distensionar. Por ejemplo, en el caso de San Andrés se hace un festival gastronómico por parte de la comunidad y se invita también a los raizales y se invita a la comunidad continental de Colombia y se hace, digamos, un intercambio, un diálogo entre culturas, por decirlo de alguna manera. Y en ese diálogo, pues, está la diferencia, pero está el diálogo. Esa es una de las características en el caso de la comunidad árabe levantina y musulmana de San Andrés. De hecho, allá algunos árabes levantinos hablan español, inglés, creol, que es la lengua de los raizales. Ellos son multilingües, porque además hablan el árabe dialectal y muy bien también el árabe clásico.
Es decir, que la alternancia no es el único mecanismo que usan estas comunidades para integrarse. ¿Tienen otros también, como festivales, sus usos gastronómicos y demás?
Festivales gastronómicos. Está también el Colegio Colombo Árabe en Maicao, que es un colegio cuyo currículo está en español, pero tienen unas asignaturas de lengua árabe y de islam, que en total son aproximadamente unas 8 o 10 horas semanales. Entonces, allí se maneja también este proceso. No obstante, ellos en las casas suelen privilegiar, la mayoría de familias, ver novelas en árabe, ver televisión satelital en árabe. Pero este es un caso, por supuesto, de estos grupos, de estas minorías musulmanas, que son comunidades de habla árabe, comunidades bilingües, en donde el español y el árabe están en contacto. Entonces, por ejemplo, tú allá escuchas a un comerciante diciendo Kauber y Salami, ¿no? Cobrar pasa a ser Kauber, ¿no? Hay una diptongación de O en Au que también se dio en la península ibérica, de Posada a Paujata. O, por ejemplo, Raguel y May, ¿no? El plural pasa a ser la unidad léxica del español. Y el sufijo pasa a ser el sufijo del plural del árabe. Entonces, servilletas se dice servilleter. O cajas se dice cajar, ¿no? Atini al cajar. Dame las cajas, ¿no? Hay una mezcla allí, hay una alterna. Allí hay un cambio de código, un cambio lingüístico producto del contacto de lenguas en Colombia, que ha sido precisamente uno de los aportes más significativos en el espectro de la lingüística hacia esta realidad de la presencia de la lengua árabe en Colombia. Y es importante, Diego, permíteme señalar brevemente, la lengua árabe en Colombia no está en riesgo. La lengua árabe es una de las lenguas más habladas en el mundo, creo que está dentro de las 5 primeras lenguas. Pero la situación de contacto sí es una situación particular, es una situación, digamos, minoritaria. En ese sentido, allí hay un aporte bien interesante a los estudios de la realidad lingüística en Colombia.
Ahí se nos ha acabado el tiempo en radio vuela, y quisiera hacer una pregunta cortica y muy rápida. ¿Cuál cree que es la importancia de revisar estos temas, de revisar estas estrategias de incorporación de la población migrante en Colombia?
En principio, mi motivación para viajar a estos contextos fue observar la realidad lingüística que existe en estos contextos, observar los usos de la lengua en ese contexto social. Por supuesto que una vez hecho eso, documentado, registrado, descrito, pues ya nos internamos en otros, nos articulamos con la memoria, de qué manera estos grupos construyen la memoria del Islam aquí en un contexto como Maicao, un contexto completamente alejado del contexto árabe. Ellos se vuelven reproductores de una memoria propia de la cultura árabe y propia del sistema de creencias del Islam. ¿De qué manera estas comunidades despiertan en la sociedad de acogida unos imaginarios y unas representaciones sobre ellos mismos? ¿De qué manera ellos comienzan a integrarse en lo económico y son exitosos en lo económico? ¿De qué manera se establecen relaciones transnacionales con el Líbano? Porque en el Líbano hay pueblos que son prácticamente transnacionales con Colombia, son pueblos de Colombo árabes, ¿no? Está el caso de Baalul, está el caso de Kemet. Aquí hay una serie, un espectro de posibilidades de estudio y de investigación que están por desarrollarse y de lo cual a lo largo de estos 15 años, pues yo solamente he logrado tocar unas generalidades que son importantes y son significativas para dar cuenta de ese panorama lingüístico y cultural diverso de Colombia de cara al siglo XXI.
Bueno, ahí lo tienen para todos nuestros oyentes. Mirarnos a nosotros mismos tal vez nos ayude a pensarnos hacia el futuro. Yair, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Diego, a ti mil y mil gracias por la oportunidad y un saludo también a la audiencia. Mil gracias.
Antes de terminar, queremos extenderles una invitación muy especial de parte de ADEXUN y la Universidad Nacional de Colombia para que el próximo 20, 21 y 22 de octubre participen en el seminario El Futuro de las Profesiones al 2034 y al cual podrán asistir de manera virtual a través de las cuentas oficiales de Facebook y YouTube de la universidad. Los esperamos en el seminario y el próximo lunes con un nuevo episodio de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre-nal@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos. Creo que ahí...
Transformó la vida. En particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.